Escuchábamos de Marta Lambertini El sueño del caballero blanco número 2. En el violín, Elías Gurevich.
Cuando nos reunimos con Aide y con Elías pensando en la presentación de este programa, de este recital, ellos resolvieron que no tenía sentido interrumpir porque las dos obras iniciales eran relativamente cortas, o sea que no vamos a tener pausa y ustedes van a tener que seguir tocando, conversando conmigo, hablando sobre las obras. Vamos a seguir también en la segunda, en el tiempo reciente, en la música contemporánea, y vamos al primero de los dos aniversarios que dieron origen a este programa, que es el centenario del nacimiento de Galina Ustvolskaya, una compositora poco conocida en nuestro país, poco conocida en otros países y poco conocida incluso en la Rusia actual. Es un caso un tanto curioso, fue la alumna, la discípula predilecta de Shostakovich, a quien le auguraba muchísimo, muchísimo éxito en su carrera, pero tuvo que heredar lamentablemente las persecuciones de su maestro, se volcaron también sobre ella en los tiempos en los cuales todavía existía la Unión Soviética. Y después de que apareció la Federación Rusa y dejó la Unión Soviética, hubo otros compositores dentro de lo que era la vanguardia de lo que fue la Unión Soviética o lo que fue después Rusia, como Denisov, hay otros compositores también en rusos, quizás un poco más conocidos que nuestra Galina Ustvolskaya, pero últimamente cada día se la está interpretando más en Rusia y en el resto del mundo, incluso en Buenos Aires. Hoy vamos a escuchar la sonata para violín y piano de Galina Ustvolskaya. ¿Cómo llegaron a ella? ¿Qué nos pueden contar de esta sonata?
En realidad hacía tiempo que queríamos hacer música de esta compositora. Es alguien que yo por lo menos admiro mucho. Cuando empezamos a indagar más, cada vez estuvimos más involucrados con su estética. La música de Galina, digamos, uno podría decir a simple vista o a simple escucha, es una música, podríamos decir, áspera. Otros podrían decir una música dura. Yo creo que el término áspera le va bastante bien. En algún momento incluso decíamos, una cosa es escucharlo cuando ya la obra está elaborada, otra cosa es cuando tenés la partitura delante y la empezás a leer. Y realmente es una música que está construida desde un lenguaje muy difícil, muy esquivo, y por sobre todo sin ningún grado de seducción automática, ¿no? Esto es así. Es más bien una música que invita al rechazo, sobre todo por la manera en que está configurada y el lenguaje que utiliza.
¿Vos lo estás diciendo tanto desde el punto de vista de la técnica como de la sonoridad general?
Sí. Y después, además de todo, el sistema musical que utiliza es un sistema ultraescolástico.
Perverso.
Bueno, eso...
¿Queda claro?
Bueno. Es que parece eso al principio, decís, bueno, ¿por qué perverso? Voy a explicar por qué está diciendo eso. A medida que uno va pasando las hojas, se encuentra, quizás esto no es claro para todos, pero hay alteraciones accidentales.
Hay sostenidos y hay bemoles, eso lo sabemos todos. ¿Ustedes saben que hay dobles sostenidos y dobles bemoles? Levante la mano quien alguna vez vio un triple bemol. Bueno, acá hay.
Bueno, esta es una obra que está todo con sonidos naturales, bemoles, dobles bemoles y triples bemoles que no se usa en absoluto, salvo cuando se piensa la música funcionalmente, digamos. Por eso hablo de lo que es su sistema. Claro, es como que ella no...
Es un modo, hay tonalidad y hay modalidad. Es muy técnico esto, pero ella se mantiene con sus modos y los mantiene a ultranza. Aunque eso genere que vos tengas que tocar un fa triple bemol y es un re. Poneme un re y yo entiendo. No, así son las cuestiones complicadas.
Entonces, primero está todo ese proceso por el cual, digamos, hay que acomodar la cabeza.
Y la parte del violín, la parte del piano, yo he visto la partitura, solamente hay de. Aide, su paciencia, ella hablaba del rechazo inicial, bueno, se enamoró de la partitura. Uno tarda a veces en enamorarse, no a primera vista, sino a quizás séptima vista, fue en este caso. ¿Y la parte del violín?
Bueno, la parte del violín, sucede lo mismo con las alteraciones. Digamos, yo también tengo dos bemoles, tres bemoles, cosa que nos hace mal a los intérpretes, porque cuando vos vas leyendo una nota y vos ves dónde está la nota ubicada, sabes si va para arriba o para abajo. Pero a veces, cuando tiene tres bemoles, la nota en realidad, que tendría que ir para arriba al tener tres bemoles, que son medio tono cada vez más abajo, termina siendo para abajo. Digamos, nosotros tuvimos que escribir varias notas, porque en el fragor de la lucha, no, por suerte acá solamente está la primer cadilla puesta, ¿no?
Voy a agregar algo para los que están acá y para los que están escuchando en casa. Cuando antes mostramos la partitura de Marta Lambertini, ustedes vieron que había tachaduras, líneas, todo eso lo escribió Elías mientras va combatiendo contra la partitura para poder dominarla. Aquí la tenemos en blanco.
Sí, porque estaba recién sacada de la máquina. Fue el día que nos llegó la parte de China.
Bueno, ¿qué es lo que a ustedes les parece conveniente o apropiado mostrar para entender de qué tipo de lenguaje estamos hablando, de qué tipo de estética estamos
yo creo
con
que
esta sonata?
Dux con respecto al violín, lo que ella busca son cambios muy brutales en lo que es los sonidos. Hay sonidos que son muy fuertes, pero especifica dónde tocarlo, en qué dirección tocarla del arco, ¿viste? Cuando es para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Y hay como que un poco la obra se basa un poco en eso, en muchas sonoridades del violín, más allá de que el piano es terrible la parte, el violín tiene muchas partes muy distintas de sonoridades muy específicamente escritas. Spiccato, con raya, empezando para arriba.
Y no cuentes cómo termina, que quede como sorpresa.
Sí, 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 eso
que
es algo...
Quede como sorpresa.
Y tiene muchas partes que uno, si se olvida de lo que está escuchando, de quién los compuso, es Shostakovich. Digamos, según la vuelta que nosotros mucho hablábamos, es una vuelta más de tuerca que Shostakovich tal vez le podría haber dado.
Sí, pero yo le encuentro también a esta obra cosas de Schnittke, de Denisov, de los compositores de la vanguardia, de la vanguardia soviética, sí, que van más allá de Shostakovich, incluso abjuraban de las propuestas de Shostakovich. Sin embargo, aquí esta sonata tiene un solo movimiento, por más de que en el programa de mano dice que tiene cuatro, y los dos primeros están huecos, porque no hay ninguna indicación de tempo, pero son secciones de la sonata.
Eso es importante también decirlo. La sonata no tiene compases. Nosotros normalmente se dan cuenta, acá ahora que Pablo utiliza nuestra querida pantalla, no tiene línea de compases cada cuatro tiempos, cada tres tiempos, o el compás que sea, dos cuartos, tres octavos. No hay una sola. Entonces, lo que nosotros tenemos como cuenta de ir siguiendo son los números de negras. No cada cuatro, cada ocho, sino yo tengo 10 silencios, pero son 10, yo tengo un número 10, que significa 10 golpes de negras, ¿no?
¿Cómo les resultó estudiar esta obra después de ese rechazo o no rechazo inicial? ¿Y en qué situación están hoy de enamoramiento con ella, con esta sonata?
El enamoramiento es total. Yo antes decía que la primera aproximación a una partitura muchas veces es absolutamente directo y otras veces hay que indagar un poco más en el sistema en que está escrito. Yo siempre digo, el sistema en el que está escrita una obra, sobre todo le sirve al compositor o a la compositora para construir su lenguaje, su obra, etc. El intérprete puede conocerlo o no en profundidad. Muchas veces eso hasta puede no variar completamente. No estoy hablando de lo que es el conocimiento formal de la obra, que eso, por supuesto, es fundamental que el intérprete indague, digamos, trabaje sobre eso. Pero el sistema, me refiero exactamente a cuáles son los materiales que está usando, porque es una maraña polifónica. A pesar de que la vista es tan vertical, hay un desarrollo absolutamente polifónico. Pero lo que hay que ver es qué módulos, digamos, ella va utilizando distintos motivos, más que módulos, son motivos, primero de cinco notas, que son justamente
lo que se va a pedirle a Elías que toque. Sí. Por favor, Elías, en la partitura nosotros vemos que hay cinco notas que además tienen un signo para arriba, que significa que tienes que tocar. Contalo vos mejor que yo, empujando, tirando, al revés, de arriba para abajo con el arco. ¿Cuántas veces vas a tocar eso, Elías, a lo largo de la sonata? No las contamos, pero son más de 244,
son,
me parece.
Son muchas, no se preocupen. Claro. Porque creo que parte de la estética es eso, cansar, pegar, pegar y pegar.
Yo creo que además es una técnica de variaciones sobre lo que se llamaba antiguamente un cantus firmus. Está quieto eso, tantas veces lo repetís que queda quieto, y todas las variantes son las que introduce el piano por debajo.
Exacto.
Que son infinitas.
Exacto, porque son también motivos de cinco notas que hacen un contrapunto a eso, y luego lo empieza a expandir en líneas siempre de números primos. Es un detalle. Pero digo, no hay concesiones de ningún tipo. Yo, una sola cosa que se me ocurría el otro día, hay obras de arte que están como basadas en lo monstruoso, en aquello que se rechaza. Podríamos hablar de la belleza de lo áspero, la belleza de lo monstruoso. El caso de Bruegel, el caso del Bosco, digamos, con esa...
Y si lo querés, del Guernica, para poner un caso puntual.
El Guernica, bueno. Yo creo que esta música va un poco por ese terreno, más por el Guernica, porque es en blanco y negro y con toda la infinita gama de grises posibles y esas rupturas internas y esas relaciones entre las imágenes. Esta sonata es una gran catedral basada en estos motivos que no son totalmente no amables.
Yo creo que después de toda esta explicación, y ahora giro, dejo de mirar al escenario y los voy a mirar a ustedes, los que han venido valientemente, no por Volskaya, sino por el día desapacible. Nosotros vamos a partir con la mejor predisposición para que Volskaya, Doña Galina, nos guste, nos atraiga, no desde su monstruosidad, sino desde su búsqueda permanente, impertérrita, a partir de pocas ideas entrelazadas de maneras infinitas y creativas.
Escucharemos de Galina Ustvolskaya, sonata para violín y piano, Elías Gurevich en el violín, Aide Schwartz al piano.